Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Este programa que dura, porque así como dura este programa, dura este dúo que hacemos con Adrián Corol. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, Ingrid. ¿Cómo va? Buenas noches. Aquí arrancando Bichos de Radio desde la ciudad, en mi caso, desde la ciudad de Chascomús.
Yo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde está empezando a esparcirse la variante Delta, ¿no?
Uy,
sí, espero que, nada, se vaya pronto.
Que se vaya pronto, que se vaya pronto y
ya
por
no sé
acá.
Ni qué, sí. No sé ni qué desear.
No, que se vaya la Delta, que ya está, basta. Vamos a terminar con muchos pinchazos.
Muy cansados todos, todas. Pero tenemos un programón, así que vamos a entretener a nuestra audiencia con un programa ejemplar, como solemos hacer, ¿no es cierto?
Así es, y hoy, Ingrid, tenemos una gran invitada. Ahora, en un ratito nada más, vamos a estar hablando con Carla Ritrovato, una locutora histórica. Yo creo que tiene mucho, uno la liga inmediatamente a la rock and pop.
Sí.
Por supuesto que tiene muchísimas otras facetas muy interesantes. Vamos a estar hablando con Carla en un ratito.
Sí, si decís rock y decís radio y decís mujer, muy probablemente aparezca el nombre de Carla Ritrovato, ¿no?
Así es, la triple R, vos lo dijiste, Rock Radio Ritrovato.
Así es, tenemos entrevista con ella, tenemos homenajes, tenemos juegos, tenemos mensajes de oyentes, tenemos un programón por delante, Corol. Lo único, discúlpame, sí, te voy a tener que dejar a solas con Carla Ritrovato porque tengo que ir a arreglar unos asuntos que tienen que ver con el 101 aniversario de la radio.
Eso es sorpresa y no me puedo enterar, me parece, y yo tengo mi sorpresa que la voy a tratar de hacer, así que bueno, anda y bueno. Yo le mando saludos tuyos a Carla.
Nos reencontramos en un ratito.
Dale, hasta luego.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna.
Y ahora es momento de la entrevista aquí en Bichos de Radio. Lo decíamos al principio del programa, hoy estamos con más que bicho, bicha, biche, es animala, animal de radio, es sinónimo de radio, es Carla Ritrovato. Ritro, ¿cómo anda, Carla?
Buenas noches, ¿cómo están los dos? ¿Bien?
Bien, bien, muy, muy bien. Ahora Ingrid está escuchando porque en este momento se nos ausentó.
Cuestiones de producción.
Cuestiones de producción, pero bueno, la presentación oficial de Carla, que es locutora, es licenciada en comunicación social, es una histórica conductora de rock and pop allá en toda aquella década del 90. Ahora has regresado a la radio en la que hiciste historia, pero por supuesto, con una carrera que ha pasado por distintos puntos del dial, más allá de las experiencias en tele, y distintos puntos geográficos también, ¿no? Haciendo radio en distintos lugares. ¿Cómo estás, Carla?
Bien, buenas noches, Adrián.
Genial.
La verdad que en los 90, en el 93, empecé en Rock and Pop por una convocatoria, por supuesto.
Ajá.
Y eso me gestó profesionalmente, digamos, ahí me formateé realmente en el modo de comunicar, porque me imagino que canciones presentamos todos, ¿no? Pero en aquella época, rock and pop era una cuestión fuera de serie, no entraba dentro de los cánones de las radios formales, digamos, ¿no? Tuve esa increíble suerte.
Es verdad, ¿y qué recordás que llegaste? ¿Quién te entrevistó, Bobby?
Sí, Bobby Flores. Hacía meses.
Flowers.
Exacto. Hacía meses que Rock and Pop, como Rock and Pop, estaba haciendo una convocatoria al aire que generalmente la hacían en el programa de Bobby, pidiendo voces femeninas. Se ve que este es un tema, no es actual, ¿verdad? Que hacen falta voces femeninas. Se ve que esto viene de largo, porque yo en el 93 llegué meses tarde y así todo quedé.
Qué bárbaro.
Quedé
qué bárbaro.
No porque fuera locutora, porque de hecho en esa etapa de Rock and Pop, Green Bank no me dejaba ser locutora. Yo un día le propuse querer estudiar y bueno, me hizo una respuesta que no vale la pena repetir, pero fue una respuesta genial. Pero sí. Bueno, era como un no, porque vas a hablar igual que todas y no quiero.
Es una época, vos decías, muy, muy fuerte, muy intensa de la radio, de la rock and pop. Yo cuando era niño, casi, bueno, era un adolescente, recuerdo ver, yo estaba en Villa Gesell, tocábamos la guitarra en la parte alta del cine Atlas y había un tal Tuki, no sé si te suena. Te estoy hablando hace 40 años. ¿Qué? Me gustaría hablar un poco del Tucán, porque realmente es un fenómeno que se extraña siempre y que también aparece todo el tiempo, ¿no? En las charlas, en el presente nuestro y seguramente en el futuro.
El Tucán fue un transgresor en todos los órdenes. Y cuando digo transgresor, no digo ni un maleducado, no digo un pateapuertas, no digo un rompeportones. Digo, un tipo con una capacidad cultural que te podía dar vuelta el discurso con una risa. En ese sentido era un transgresor. Pudiendo sentarse a comer con todos los popes, se sentaba a comer con todos nosotros. Tuki me dejó a mí una herida que todavía me cuesta cerrar, porque si bien siempre nos llevamos bien y trabajamos juntos a la madrugada durante mucho tiempo e hicimos muchas cosas juntos, más allá de la radio, que fue nuestro vínculo genuino, en los últimos años yo estuve muy, muy cerca de Tuki, de un Tuki que me hizo replantearme la vida completa, de un Tuki en una derrota económica, pero con una lucidez mental tal vez con otra vuelta, incluso superior por la experiencia, que no solo te da el conocimiento, sino la vida en sí misma. El barrio, la calle, una cadera rota, los pibes de la cuadra, no tener un mango y conseguir un mango y ver a alguien peor que él y darlo. Tuki fue un eterno entregador de todo, completamente desarraigado de cuestiones materiales. Pero con un profundo arraigo en la comunicación y en la interacción de los afectos, digamos, ¿no? Yo iba una vez por semana, pasaba por la puerta de la casa, entraba, me quedaba, charlaba, lo ayudaba, si podía barrer y me quedaba el tiempo, le barría, si me sentaba a mirarlo a los ojos, lo escuchaba reflexionar e incluso... Mirá lo que te voy a decir, Adrián, que queda como horrendo, pero bueno, a veces la verdad es horrenda. Yo tengo en mi WhatsApp sus últimos audios y creo que hasta su último audio. Porque después de eso nos tuvimos que encontrar un grupo de amigos en el cementerio, Adrián.
Fuerte, sí, no, fuerte.
Es tremendo. Fuerte. Había mucha gente que quería ir y hubo un gueto muy cerrado a pedido de él. Si en estos últimos años yo te golpeé la puerta y vos me diste la espalda, ahora no vengas a poner la cara en mi espalda ya sin sentido. Entonces hicimos ese cordón. Hubo mucha gente que me preguntaba dónde lo ve Lani. Y yo dije, mira, por respeto a Tuki no te lo voy a decir. Tuki no quiere que vayas.
Claro. Bueno, claro. Hasta eso es bien Tuki, bien del Tucán.
Pero totalmente.
¿No?
Y por eso tuvimos ese complot de cofradía, si se quiere, la cofradía de los crotos, si se quiere, para despedir a un tipo con un vuelo mental que extraño y necesito. Yo, ¿qué hago, Tucán? ¿Qué le digo? Mándalo a la puta que lo parió, a ese pedazo de garca. ¿Entendés? Necesito esos consejos
claro,
porque
claro
me daba un empujón que a veces... Temo, por una cuestión cultural, todavía temo pegar una patada en la muela, una patada discursiva, no vamos a ser literales, ¿no? Pero todavía me dan miedos, que él me ayudó a sacar. Me erradicaba miedo a cachetada discursiva, era un lujo, el Tucán era un lujo.
Bueno, bien, bien traerlo a esta noche, por supuesto, y a todas las noches. Estoy pensando, ¿cómo aparece la radio en tu vida? ¿Qué recuerdo tenés por ahí de infancia, de la casa, no sé, de la radio? ¿Se escuchaba, aparecía la radio? ¿Dónde aparece?
Mirá, yo soy hija de un músico. el creador de los andariegos.
Ahí va, sí, sí, grupo fundamental de Nuevo Cancionero, ¿no?
Impresionante. Yo me acuerdo que una vez le estaba haciendo una nota a León Gieco y León Gieco me responde, ay Carla, pero me da vergüenza responderte, si yo soy fanático de tu padre.
Sí.
El tema que canta Mercedes Sosa con René de Calle 13, Canción para un niño en la calle,
sí.
La letra es de Armando Tejada Gómez y la música es de Cacho Ritro.
Cacho Ritro, ahí
va. Mi padre, que se cortó el ritrobato, no sé por qué carajo, claro. Porque le parecería largo. Y él fue ritro toda la vida y yo reivindico a mi nono y soy ritrobato, viejo.
Sí, los andariegos, yo lo tengo bueno, muy identificado con eso, con las canciones del Nuevo Cancionero, Armando Tejada Gómez, que lo nombraba.
Exacto,
la Negra Sosa.
Exacto, el exilio nuestro.
Bueno,
fue con
claro,
él.
Claro, 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 porque...
El exilio fue con Armando. Estaba yo creo que Toledo de la mano de Armando.
Muy cercano al PC en esa época.
Mi papá es marxista-leninista, hermano. ¿Vos te pensás que fuimos exiliados? Porque,
no,
porque...
no, claro, claro, claro que sí. Ahí empieza, bueno, entonces...
Bueno, entonces, en referencia a tu pregunta, imagínate que cuando a mi papá le hacían, en aquella época decíamos, un reportaje, estábamos todos en torno a la radio para escuchar eso que sucedía. Que era parte de nuestra vida, digamos. La radio estuvo ligada, incluso en el exilio, yo descubro otra forma de escuchar radio, que me sorprendió mucho. Yo conocía a Leif Garrett, escuchando Leif Melenas, en Canto de las Nenas, lo presentaban los conductores españoles, tú sabes.
Claro, claro, eso fue otro rollo, pero escúchame, ahora que lo pienso, tenemos para compartir una biografía, digamos, sonora, si se quiere, un viaje de radio y de palabras y de música que tiene que ver con tu historia, y te propongo que lo escuchemos juntos.
¿Tenemos?
Dale, escucha.
Soy Carla Ritrobato, soy locutora, licenciada en comunicación social y hablo de música, canciones, autores, etc. Dejaron todo bajo el vendaval
y huyendo en el lado no se supo más. Vamos a hablar de una mujer que conserva el espíritu rebelde y libre, que la convirtió en una de las voces femeninas más importantes de la rock and pop de los 90, cuando la música no se conseguía apretando un botón. Y la radio era un lugar mágico. Ingresó en 1993 a Rock and Pop y estuvo más de 10 años al aire. Condujo Rock al Frente en Match Music, Lady Rock en C5N, Buscarla en D-Rock, Mar del Plata, entre otros.
Mi papá es el creador de Los Andariegos. Entonces yo me crié entre ensayos y músicos de altísima gama, ¿no? Y lo que me pasó es que en 1978 nos tuvimos que ir a vivir a España forzados por un exilio político. Mi papá es marxista-leninista. Y me pasó algo muy fuerte en el 78 cuando llego a España, que escucho radio. Otro formato de radio, que es lo que después conocimos fuertemente con Radio Bangkok, por ejemplo. Nosotros teníamos el concepto de AM y el concepto de FM. Lo que hizo una generación de locos en la República Argentina fue fusionar la AM y la FM, y la FM pasó a ser el conglomerado que más llamaba la atención. ¿Por qué? Porque hablaban muchísimo, pero además sonaba muchísima música. Cuando nació Rock and Pop, imagínense, era eso que yo había vivido hacía mucho tiempo, pero yo no sabía que era eso lo que me gustaba tanto. Hasta que descubro que eso tiene que ver con las canciones. Y encontré un idioma que me era agradable y familiar, que era el rock.
Cuando vuelvo a la Argentina, muchísimos años después, y un día escuchando la Rock and Pop en una convocatoria de Bobby Flores, escucho que buscaban voces femeninas. Pasaron como 2 meses. Y un día iba en el colectivo, en el 150, y escucho unos pibes adelante en el colectivo que se codean, mirá, esa es la Rock and Pop, qué flash, que no sé qué tinto, con el timbre y me bajo. Entro a la radio y digo en la recepción, ¿qué tal? Buenas tardes, yo me enteré que estaban buscando voces femeninas, sí, pero hace 2 meses, nena, de eso ya pasó. Baja por la escalera Bobby Flores y me dice, ¿sos vos, Ubi? Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a jugar una apuesta, yo sé de qué la va tu discoteca. Si el disco que yo tengo en la cartera vos lo tenés, yo me levanto y me voy. Y si no lo tenés, te gané la apuesta. Me dice, no solo no lo tengo, sino que me lo voy a quedar. Vos también te quedás.
Bienvenidos a un nuevo Rock al Frente. Estoy en el medio del Monumental, donde más de 50.000 personas se van a juntar para festejar lo que es la despedida del año de la Renga. Si te gusta la fiesta y si te gusta el rock and roll, sean todos ustedes bienvenidos al banquete.
Mi primer Rock and Pop Beach fue Pinamar y yo compartí a Grilla con Marcelo Batman. Cuando eso funcionó, se agranda y se deriva en Mar del Plata. Yo hice Mega con Alejandro Fantino y con Alejandro Pons Lezica. Después de eso me llamaron para KSK, hice bastante tiempo radio en Cosiuco. Casi alternativamente me llaman de Mendoza. Nunca dejé de trabajar.
Inútilmente no se vuelve aquí, y es que algo habrá. El juego solo quiere jugar.
Papo estaba probando sonido. No me acuerdo qué me dijo, pero me dijo una carpeada total. Y me di media vuelta y lo repudié a los gritos. Mal. Hoy hay un contexto discursivo mucho más abierto a los derechos femeninos o a los derechos que las mujeres habíamos perdido. Pero hay un montón de hombres que aún dentro de ese contexto no se deconstruyeron.
Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol.
Luis Alberto Spinetta es algo que se me metió por dentro. La primera nota que hicimos fui yo a su estudio y la segunda nota que hicimos vino él al piso y tocó con la banda, así que fue una cosa muy linda. Y es ahí donde me dice, te quiero, que casi me desmayo.
Viene a mojarse los pies a la luna.
Hemos sido precursores en un montón de cosas, maravillosamente, como esta locura de la radio con los locos de la azotea. Es magia la radio. Es el principio fundamental de la comunicación entre dos personas. Mano en el hombro para el que está solo. Es la información para el que vive arriba de la montaña. Es el acompañamiento para el que se levanta a las 4 de la mañana para tomar el tren para ir a la fábrica.
¿Por qué seguís haciendo radio?
Porque no hay nada que me provoque más placer que ponerme los auriculares. Y además porque considero que de las canciones que presento, tengo muchas cosas muy nutritivas para contar. No es solo presentar una canción, te invito a un viaje con cada canción que te presento.
Viene a dormirme mojido de estrella. Viene a dormirme.
Chicos,
¿qué le pareció?
No, por empezar. Hay, por ejemplo, ¿se puede chiviar otra radio?
Se puede decir lo que quieras, pero porque primero que hay que saludar y agradecer a Eric Domer.
No, pará, vamos por orden. Ya vos te comiste primero la frutilla y dejaste el postre ahí tirado en un encontré revolviendo en mi memoria fragmentos de una nota que me hicieron unos pibes sensacionales para FM La Patriada, claro. Y hay cosas que no puedo revolver en mi memoria, no las encuentro. Por lo tanto, el editor de esta maravilla, que además yo me parece que si pudiera hacer una entrevista, yo se la haría a él, porque
buena idea.
Tiene una trayectoria y un
no
libro.
No quiere hablar, pero buena
y,
idea.
Claro, generalmente el que toca nunca baila, dice el payo Solá, y el que escribe nunca parlotea, y él tiene traducciones y cosas con una monja, la francesa, bueno.
Es un fenómeno.
Caballero,
un
yo no le puedo decir gracias ni le puedo decir felicitaciones. Lo que le puedo decir es que es un honor que su cabeza y su criterio haya jugado con mi voz. Vaya a saber en qué momento de la historia de mi vida habré dicho las cosas que dije, pero me siento honrada porque no es joda lo que acabo de escuchar.
La verdad que un gran laburo, pero bueno, te sentís, te encontrás ahí, más allá de las palabras que uno pueda no recordar, el contexto y demás, ¿te sentís identificada?
No, pero por favor, escuché La Bengala Perdida, que es uno de los grandes ejemplos que yo, bueno me musicalizó con
bueno,
Spinetta.
Bueno, está musicalizado con Spinetta. Vamos a Spinetta después. Después de esto vamos a Spinetta.
Te voy a contar algo. En 1995 yo a Spinetta ya le decía flaque. Nunca le dije flaco, y él me miraba con una ternura y me lo permitió siempre, incluso músicos de él, ¿quién te crees que sos para decirle flaque? ¿Y vos quién sos para hacer este comentario si a él le gusta y a él le encanta? ¿Qué opinión tenés que decir vos por encima del flaque, que cada vez que se lo digo se ríe con ternura? Bueno, que me musicalicen con La Bengala Perdida es como para mí hablar del eterno antagonismo monocromático, monocorde y en loop que tenemos los argentinos y nuestra historia. Por eso me parece una canción bellísima. Y después, ella también, una de las notas que hice con Spinetta en su estudio, cuando terminamos todo, me mira y me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, y ahora agarrá la guitarra y cantame ella también. Y después yo ya me puedo morir en paz. Y me la cantó a capela con su guitarra, los dos solos en el estudio. Estaba Hernán Petris como productor, fue testigo, pero bueno, son cuestiones muy referenciales que me vistieron con eso, con historia referencial de música. El productor que tienen ustedes, yo quiero ser su amiga.
Es un fenómeno, Eric, y volviendo a la radio hoy, ¿escuchás radio además de todo en algún momento del día o algún podcast o algo que tenga que ver con el sonido? ¿Cómo es la banda sonora hoy tuya, Carla?
La banda sonora hoy mía, yo me paso todo lo que puedo, en la medida que puedo, en la discoteca con los vinilos. Volví a la música analógica, bien, volví a cerrar bien los ojos y a conectarme de otro modo a esa calidad que yo considero imprescindible en algún momento de tu vida. Para poder mantener el equilibrio tenés que conocer lo malo y lo bueno, lo profundo y lo liviano. Y también voy a toda la tecnología moderna que comprime la música de tal manera que no escuchás nada, es desesperante. El otro día escuché una canción que suelo escuchar en vinilo, en el Spotify, no lo quiero nombrar porque es una marca internacional, es patente, es fortuna, pero qué horrible. Entonces cuando yo hago radio convoco a las nuevas generaciones, soy la tía Carla, le hablo a los pequeños, les cuento y paso vinilos los viernes en la radio.
Muy bueno, abro paréntesis porque acá en el programa lo hablamos mucho, el tema de la calidad, el tema del sonido, el tema de las tecnologías,
todos,
¿no? Y ahí, bueno, hoy más allá de que hayan algunos segmentos, una vuelta al vinilo o que uno recupere, a mí me tocó recuperar muchos vinilos de mi infancia y adolescencia de la casa de mis viejos y traérmelos para Chascomús, donde vivo, y tengo donde escucharlos. Por ahí no tengo, me cuesta mucho por ahí conseguir hoy buenas púas, y si tenés algún service mecánico, técnico, hay, y son buenísimos, pero bueno, están con mucho laburo, pero la música se disfruta de otra manera.
Yo te recomiendo, metete en Facebook, en la Feria Argentina de Vinilos.
Ahí está.
Somos muchos, más de 10.000 personas, pero
hay
un reglamento muy estricto, súper estricto, en donde te vas de vivo te vuelan a la mierda. El respeto ante todo, el criterio ante todo y la colaboración. Todo el mundo pregunta dónde comprar una púa, dónde arreglar una cápsula, dónde calibrar, de qué manera. Vos no sabés la solidaridad, el criterio y la labor comunitaria respecto del sonido, como digo yo, ¿no? De amplio espectro.
De amplio espectro, obviamente. Hay graves, hay agudos.
Ahí está todo, de verdad.
Ahí escuchar los instrumentos.
Ahí escuchas música.
Los puedes diferenciar.
Exacto.
Cosa que no ocurre en las plataformas digitales por el momento, ¿no?
Lo que pasa es que tienen una velocidad por una urgencia generacional que es como el tren bala. Y en algún momento te tenés que tomar un tren lento para poder disfrutar el paisaje.
Claro,
porque el paisaje es parte del proceso también. Yo entiendo que quieras llegar muy rápido de un punto del mundo al otro, pero en algún momento todo eso que atravesás de un punto del mundo al otro también es el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento de la vida todos tenemos esa urgencia tecnológica, y yo llegué a un momento de mi vida que, habiéndola tenido, habiéndola disfrutado, porque yo hago radio para Mendoza, si no existiera esa urgencia tecnológica yo no podría tener ese trabajo, por ejemplo. Pero el paisaje también conforman mis criterios. Entonces, el vinilo es el paisaje.
Hablando de paisaje, nosotros tenemos una radio que nos permite estar en todo el país, desde La Quiaca a la Antártida, con tantos paisajes y con tanta gente que nos escucha. Tenemos un mensaje de alguien que debe estar escuchando, y creo que es un mensaje para vos, Carla. A ver.
Bueno, Carla, me piden una historia. Muchas historias, mucha noche, muchos pasillos, y en la radio los pasillos arden. Pero lo que me parece más lindo es primero recordarte de aquellos tiempos, toda esa historia de sueños. Al fin y al cabo de eso se trata el rock and roll, de no perderlos. Y por el otro lado recordar también que hacíamos que aquellos que a la noche no podían dormir, no debían dormir, no querían dormir, escuchasen los rock and rolls que nosotros queríamos que escuchasen. Bueno, hay algo que Carla conoce muy bien. Primer show de los Rolling Stones, y al otro día hay que volver a seguir haciendo radio después de maratónicas secuencias radiales desde el estadio. Sonaba Damas de Honky Tonk, y ella del otro lado del vidrio bailaba. Y otra es todas esas noches en las cuales casi me arropaste antes de que me muera de sueño para dormir en el estudio, y al otro día hacer con la nata PM junto a Esloto Díaz, a Lehmann y a Polimeni. Besos, muñeca.
¿Y qué le pareció?
No lo puedo creer. Porque para colmo, Adrián, yo no estás obligado a saber esto, ¿sabes? Yo conocí 2 millones de personas en mi vida profesional, pero me tocaron 2 afectos que son muy genuinos, que no son 2 personas cualquiera que me he cruzado a diario. Tuki ha sido un amigo, sí. Y digo ha sido porque, bueno, porque ya no le puedo seguir contando cosas. Y el ruso es algo muy fuerte para mi vida, chicos. Bueno. Es muy fuerte, ruso, te amo. Ustedes saben que en el 93 o en el 94, no me acuerdo, porque compartimos muchísima, muchísima madrugada, y él me vio laburar, por eso el respeto que me tiene, y yo le tengo una admiración fuera de serie. Nos sacamos una foto en el pasillo de Rock and Pop. Pasaron no sé cuántos años, y hace 2 años, te estoy diciendo, 94. O sea, no saquen la cuenta, sí. Chicos, por favor.
Bueno,
no,
pero pasaron 25 años.
Ponele. Sí, ponele. Entro a la Rock and Pop en esta segunda convocatoria que me hacen. La Rock and Pop cumplía 100 millones de años, creo que eran 35.
Sí, sí.
Entonces me convoca a Tardes Bestiales para hablar de mi relación con los músicos y demás, ¿no? Que siempre fue, ajá, mi fuerte.
Sí.
Me lo cruzo al ruso Brea, que estaba invitado al programa siguiente, que es el programa que conduzco yo hoy, de 19 a 22.
Así es.
¿Cuándo nos vemos? Me le cuelgo el cuello, yo lo amo, no me importa nada. Y nos sacamos la misma foto, igual, 30 años después. Las tengo a las 2.
Mirá,
muy
buena.
Miro las fotos y se me
llenan
los ojos de lágrimas. Porque fue mágico. ¿Cómo se me ocurrió en ese momento repetir la misma foto en el pasillo de la radio? Él es Joe Strummer, boludo, en esta foto. No se puede creer lo hermoso que está.
¿Por qué aceptaste esta nueva etapa en Rock and Pop Music ahora,
exacto,
¿no? De 19 a 22.
Porque me llamaron la primera vez y me dijeron, mira, estamos en una etapa transitiva, no te vamos a poder pagar en este primer momento, pero en cuanto se... No, mira, te agradezco. Yo ya soy locutora después de no sé cuántos años. Y la primera propuesta fue convocarme a mi primer programa, que era a las 3 de la mañana. 30 años después, sin cobrar, y a las 3 de la mañana dije, tómatela, boludo, te agradezco la rock and pop y toda la nostalgia esta maravillosa, pero me voy. Cambió toda esa transición, porque rock and pop tuvo unas transiciones, así sí, te lo voy a decir, literal,
hirientes.
Sí.
Tuvo transiciones violentas, hirientes y completamente faltas de ética y mucho más de amor. Entonces me corrí a un costado. Cambia toda esa transición, aparece un nuevo director y me llama y me dice, bueno, Carlita, mira, me parece que tendrías que volver, esta es tu historia, la historia de tu vida. No, sí, ya, no hace falta que me lo cuentes, que lo viví yo. Bueno, pero ¿qué te parece? Juntémonos cara a cara y hablemos. Cuando iba en el auto a la reunión, puse la rock and pop. Vos que me preguntás, ¿escuchás radio?
Ahí vas, claro.
Pongo la rock and pop y suena El bala perdida de José Vélez. Se ve que estaban haciendo una especie de parodia de algo, una mini comedia de algo, no sé. Cuando llego a la reunión digo, loco, ¿de verdad me dijiste que me convocaste a la rock and pop? Y yo vine escuchando qué más da, qué más da, qué más da, que me llamen El bala perdida. No tengo nada en contra de eso.
Se transicionaron, claro,
si
un poco.
Siendo flaco, que soy sello identitario y yo tengo que presentar El bala perdida, o tomaste vino o no entendimos nada, la verdad es que no paso y necesito trabajar, necesito trabajar porque pago alquiler, porque soy una ciudadana como cualquier ciudadano de la República Argentina. La tercera vez que me llaman, oíste, ¿no? La tercera vez que me llaman, me dicen, bueno, escúchame, se me ocurre que quieras trabajar al lado de Eduardo de la Puente. Ah, bueno, dije yo, eso es otra cosa, yo me lo debo profesionalmente, el codo a codo con De la Puente, que cuando yo trabajaba en una línea contemporánea con él, él siempre estaba en la alfombra roja, porque eran los prime time, eran los re famosos, yo venía, ahí viene la mamada de las 3 de la mañana, que era un bardo, venía del lugar unido, tomaba cerveza, le digo, vos siempre me miraste por arriba del hombro, no me digas eso, que no te lo voy a decir, te lo digo todas las veces que quiero, vos me mirabas por arriba del hombro, y ahora jodete, me abrazás, y hoy puedo decir que voy a tener una relación con Eduardo como la que llegué a tener con Tuki, de esa honestidad brutal, de esas soledades hermosas de cara a cara y contarnos cosas, de venir a comer un asado a mi casa, de que Amílcar, mi pareja, le diga, loco, te estoy esperando, venite para acá, y que venga, de sentarme a verlo pasar vinilos, porque hicimos el clásico de clásicos juntos y funcionó tan bien que por eso nos separaron, ¿podés creer? Ahora yo estoy...
Suele ocurrir.
¿Esto funciona? Bueno, lo desmembramos y que funcione por todos lados.
Por separado, claro.
Ponele. Nos hablamos mucho, nos queremos mucho, le tengo un respeto, una admiración y lo que nunca me imaginé, una ternura que pensé que era imposible ante un monstruo del conocimiento musical y conductivo como es para mí Eduardo de la Puente. Así que claro, creo que fue Eduardo de la Puente...
El responsable.
Y un poco sí, que
bueno,
se haga cargo.
El
se haga cargo, hijo puta ese, hazte cargo, tío, que te quiero tanto.
Coño, sí. Bueno, sí. ¿Y seguís de 19 a 22? Ahí en esa franja, ¿estás en la
Sigo
radio?
De 19 a 22 con otro nuevo cambio artístico. Sí. Hay como una pequeña, al menos en mi parte, una pequeña reducción de las vueltas en vinilo. Yo paso vinilos los viernes.
Ajá.
Así que vamos a ver si podemos volver a seducir y cada vez incorporar más la música de calidad, aunque sea en ese segmento mío. La tranquilidad que tengo es que Eduardo sí es un descarado pasando vinilos hermosos que da gusto escucharlo los fines de semana en el Clásico de Clásicos, porque él tiene otro modo de contar. Yo no creo que sea la canción en sí misma lo que marque la diferencia, sino el modo de contar esa canción es lo que marca la diferencia. Porque la canción siempre es la misma, como decía Led Zeppelin, ¿no? La canción es la misma.
Hemos ido a la película. Tantas trasnoches en el Lara. Carla Ritrovato. Bueno, gracias de una vez más por estar aquí en Bicho de Radio. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Y seguiremos disfrutando mucho tiempo de esta charla que hemos tenido y, por supuesto, escucharte y ojalá pronto los reencuentros post pandemia permitan que la radio vuelva a ser también, más allá del refugio que es en este tiempo, la fiesta que debe ser, ¿no? Con todos sus matices.
Que la radio no pierda, es mi deseo, que no pierda ese aura espectacular que tenía respecto del arte. Yo estoy escuchando muchas radios chicaneras, mucha radio peleadora, si se quiere, que no integra, que no reúne, que parte y que no unifica, que vuelva a esa radio que era con un contenido artístico que realmente nos enamoró a todos en algún momento de nuestra historia. Y como yo creo que somos muy cíclicos, mínimamente en Occidente somos muy cíclicos, sí creo que el diario, por una cuestión física y de papel y de tala de árboles, tiende a desaparecer, pero no la radio. Yo no creo que tienda a desaparecer, al contrario. Creo que va, dependiendo de su contenido, que es lo que te decía recién, el modo y qué ofrezcas con criterio y con corazón del otro lado, la radio va a acrecentar su audiencia, a lo mejor en distintos formatos por cuestiones tecnológicas. Pero la comunicación para la existencia humana es necesaria. Y una buena comunicación esperanzadora, conciliadora, nutritiva, inteligente, no se va a perder nunca, porque somos seres discursivos. El día que perdamos la palabra, nos extinguimos.
Muchas gracias, Viva la Radio, que en una semanita cumple 101 años aquí en la Argentina. Un abrazo enorme y viva la radio.
Honrada con ustedes, y el día que ese productor que tienen quiera hacer algo con la tía Carla se va a sentir honrada. Se los envidio descaradamente. La envidia es descarada. Ese que te dice envidia sana te chamulla.
Nah, gracias,
los
tía Carla.
Los envidio descaradamente. Me han hecho sentir honrada que vivan y que se reproduzcan buscando siempre el calorcito los bichos de radio.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso, voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Segundo bloque de Bichos de Radio. Qué hermosa entrevista hiciste, Corol. ¿Viste? Lamento no haber estado.
Pero la estás escuchando con una oreja.
Sí, con una oreja en un lugar, con una oreja en otro lugar. Pero la verdad que no, me encantó. Me alegro que hayamos podido tenerla en nuestro programa. Y tenemos mensajes de oyentes, ¿sí?
Sí, 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 sí. Mira este, Ingrid, Adrián, como cada viernes prendido a las 7 mares, escuchándolos, 73 de Lima, Whisky 3, Eco, Lima, Bravo, Elio, Luis Bardelli. Fíjate que las iniciales de su licencia de radio aficionado, Eco, Lima, Bravo, son Elio, Luis Bardelli. O sea, las mismas de su nombre y apellido, pequeño detalle.
Mirá vos. ¿Pero eso pasa con todos?
Pero a veces pasa, a mí me han ofrecido en su momento, porque como mi nombre empieza con A y yo tenía licencia en la ciudad autónoma, que es con A, sí. Podría haber optado, pero ya tengo una licencia. Cumplo este año 40 años con licencia de radio aficionado.
¡A la flauta!
Sí, sí, era menor de edad cuando la saqué.
Buenas noches, bichos, dice Gustavo desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires. Otro viernes a la escucha de la 870. Abrazo enorme. Algunos de los mensajes de nuestros fieles oyentes de Bichos de Radio. ¿Vos tenés algo más?
Saludos simplemente a toda la gente de Argentina 14 en Celo, que hace rato que no la saludamos. A mi amigo Luisito Medina en La Bloquera y a toda la agrupación de radioaficionados y radioaficionadas, porque hay muchísimas radioaficionadas aquí en Chascomús, y a la gente de Cadena, que esta semana estuvimos en la jornada magistral de radio también. Muchas gracias.
Muy bien, seguimos entonces con Bichos. Separamos y volvemos.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Como si no fuera suficiente estos tiempos difíciles para atravesarlos, seguimos duelando a gente querida. Y la verdad que una semana desoladora con la muerte de Coco Blaustein, con la muerte de Piltrafa, quien también quiero nombrar porque fue un grande, fue vanguardia del punk en la Argentina. Pero bueno, hablamos de la muerte de Coco Blaustein. Yo me enteré cuando estaba haciendo radio, justamente el lunes, ¿no? El lunes a la mañana estábamos haciendo Ahí Vamos aquí en Radio Nacional y nos enteramos de la noticia. Fue muy difícil seguir haciendo radio en su casa, ¿no? En Nacional.
Sí, sí. Además, más allá de su gran programa Manivela, programa de culto, nuestro referente en cine aquí en la radio, un tipo muy, muy querido, respetado y querido desde hace años. Es como un sinónimo para nosotros de la radio Coco acá, más allá que su actividad por ahí más conocida tenga que ver con el cine, pero bueno, aquí en la radio con la difusión de su gran pasión y su gran amor por el cine, ¿no? Una tristeza la partida de Coco, insisto, también porque ha sido y seguirá siendo alguien muy querido por toda la gente acá en la radio.
Sí, además un trabajo de documentar gran parte de la Argentina reciente. Bueno, Cazadores de Utopías y Botín de Guerra para mí son dos películas que...
Clásicos,
y que sirven para aprender. Bueno, me gustaba su mirada. Su película, la última película de él se llamaba Se va a acabar. Bueno, rescatamos acá para este homenaje a Coco Blaustein un fragmento de la entrevista que le hizo Milciades Peña para Urbana TV, el primer canal villero de la patria, así se llama Urbana TV. Lo escuchamos.
Yo soy David Coco Blaustein, soy cineasta, documentalista, un laburante de la cultura. Me he transformado, digamos, en un cineasta que trabaja básicamente el tema de la memoria. Secundariamente soy un hombre de radio. Mi primer película, que se llama Cazadores de Utopía, se ha convertido en un clásico sobre la interpretación de lo que fue la década del 70, la violencia, Montoneros, Juventud Peronista, etc. Nacido en el barrio de Belgrano, pero veintipico de años criado en Vicente López. Y en el 75-76, cuando la cosa se puso pesada, pasamos a una vida un poco más discreta, de perfil más bajo. Así. Exilado en México, 7 años. Ajá. Las siete pestes de Egipto, y cuando pudimos volvimos.
¿Y cine estudiaste o te hiciste?
Cine estudié en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y después hice un concurso de televisión en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Un muy frío junio de 1970, vi por primera vez La Hora de los Hornos en una función clandestina. Me partió la cabeza y yo dije, hacer cine y política al mismo tiempo debe ser maravilloso, y por suerte la vida me dio esa posibilidad y estoy muy, muy agradecido. Empecé a militar muy, muy joven. Mi viejo fue militante de la FEDE, después fue un hombre de la izquierda judía, y mi hermano mayor y yo empezamos por ese lugar de los sectores de la izquierda judía, del pensamiento judío de izquierda, y después vino la izquierda y el peronismo con esa facilidad arrasadora con la cual Walsh, Cristianismo y Revolución, Fidel Castro, digo, todo ese mundo que La Hora de los Hornos, pero yo creo que hay una matriz de pensamiento que es el Tercer Mundo, Vietnam, la Revolución Cubana, Cristianismo, Revolución, Puigrosa, Hernández Arregui, Jaureche, Operación Masacre. Digo, yo creo que todo eso vino de manera arrasadora. Yo creo que fue un huracán que era muy difícil negarse, y uno pertenece a una generación en la cual muchos compañeros eligieron por el PRT y el ERP, nosotros elegimos por el peronismo revolucionario. Yo creo que elegimos, hay una mezcla, supongo, ¿no? Un tema de identidad cultural. Digo, a mí me parece que el viejo mío, siendo un polaco que llegó en el 24, nos hizo querer mucho a la Argentina. Nosotros fuimos una familia muy de rutas argentinas. Hay una elección cultural de rutas argentinas, de pasarse cantando en el auto el folclore, después vino naturalmente el rock nacional, y después vino como ciertas lecturas, y yo creo que eso te forma una identidad cultural y política, digamos. Y yo creo como que el nacionalismo revolucionario, la revolución cubana, y una figura como Chimino, como la batalla de Argelia, o como todo ese mundo, vino como muy naturalmente, y cuando se cruzó el peronismo te subiste. Digo, yo tengo como muy claro ese año de 1970, de la lectura de La Historia me absorberá, de la lectura de Operación Masacre, de La Hora de los Hornos y de Cristianismo Revolución, y de leer en Cristianismo Revolución los comunicados de las organizaciones revolucionarias. Para mí es todo un mundo que va junto, y que va junto con cineastas latinoamericanos como Glauber Rocha, como Miguel Littín, y Cortázar es eso, y García Márquez es eso, más unas lecturas humanistas previas que digo, uno lee a Salgari y a Julio Verne y te forman una cultura humanista. Sí. La lucha, digo, todo eso te forma en una cultura que después desemboca políticamente, y después desemboca en prácticas políticas también, ¿no?
Corol, en exactamente una semana se cumplen 101 años de la radio. ¿Vos decís que vamos a hacer algo especial?
Sí, para mí hay que hacer un programa en vivo de hecho como, no, algo vamos a hacer, algo hay que hacer.
Un brindis, aunque sea.
Sí, bueno, vos pensá que cuando nosotros arrancamos con Bicho Radio faltaban como 5 para los 100. Así sí. Que vamos con todo.
Y la expectativa que teníamos de la celebración.
No, por eso. Ahora vamos por los 101.
Sí, seguimos en deuda con la celebración, pero bueno, la celebramos como podemos y vamos a jugar como nos gusta, ¿no?
Sí, vamos a jugar a adivinar las aperturas de programas que dejaron su huella en la memoria emotiva, en la banda de sonido de quienes escuchamos radio siempre. Hay aperturas que las escuchás y ya enseguida adivinas el programa.
Bueno, vamos a ir con la primera, a ver quién adivina primero.
Dale.
Hoy voy a esperar que se hagan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más, hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás, tengo que despertar, despertar. Basta de todo.
¿Te acordás qué era?
Sí, porque escucho al que canta y ya me doy cuenta.
Sí, bueno, era Vicentico para la cortina de Basta de Todo. que conducían Matías Martín y Diego Ripoll, que ahora está acá en esta casa, en las tardes de Metro.
Es verdad, cómo las aperturas de los programas dejan indudablemente una huella, no solo en el éter, en la radio, sino en la memoria emotiva de la audiencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos con la segunda, dale.
A ver, ahí está.
Estás bien levantado, sabes que todo empieza. Un sueño recurrente de algo que anda cerca. La radio te acompaña, mírate en el espejo. Tu corazón te pide que no te vuelvas viejo. Estás bien levantado, sentí la vida cerca.
Esta la retengo.
Sí, claro. Es bien levantado.
Sí.
Es bien levantado en la pop, además.
En la pop. Lo que yo no sabía es que la letra era de Beto Casella. O sea,
sí, viste que a Beto le gusta, cada tanto se escribe una obra de teatro, le gusta, la tiene así, es muy melómano, y le gusta, y la escribió, y ahí quedó bien levantado.
Siempre recuerdo, porque no viene a cuento, pero a mí me gusta recordar así mis momentos, mis 15 segundos de fama, que Beto Casella fue compañero mío de la Escuela de Periodismo.
Claro.
Ya trabajaba en radio cuando estábamos estudiando, así que es un bicho de radio así desde chiquito.
Sí, un gran personaje, querido.
De Castelar, de FM en Tránsito, sí. a la fama.
Así es.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, definir un labor, ver que
Y esto ha sido todo, Corol. Se nos terminó otro programón de Bichos de Radio.
¿Podés creer?
Ahora tenemos que esperar una semana para brindar por el 101 aniversario, pero mientras tanto vamos a decir quiénes hicimos este programa, ¿te parece?
Y se me pasó volando.
Volando. Bueno. En la producción estuvo Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Cigotti, y en la web y en las redes de la radio pública está Martín Bibiloni. Corol, y ya quedamos una cita para el próximo viernes.
Sí, el próximo viernes, 101 años de radio en Bichos.
Nos vamos, chau.
Nos vamos, estos bichos de radio apenas.
Un programa de radio.
Me la va a preferir, que con la radio no se smette de pensar. Amo la radio porque arriba toda la gente. Entro nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più, perché libera.